Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, amados míos, vamos a irnos a Génesis 31 para que usted lo tenga abiertecito. Ahí ya leímos esta porción de la Escritura. Vamos a explicarla ahora y vamos a ver qué pasa. Es Génesis capítulo 31. Los ídolos de Raquel es el mensaje de esta noche. Los ídolos de Raquel. Ya vimos cómo está la historia. Los personajes que aparecen en escena en el versículo 17, usted puede ver a Jacob. En el versículo 19 habla de Labán, que es el suegro, que es el tío al mismo tiempo, ¿verdad? Es el hermano de Rebeca. Y bueno, en el versículo 19 dice, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. El estudio se llama Los ídolos de Raquel. Luego, 3 días más tarde, se da cuenta Labán que Jacob había huido con sus mujeres y sus siervas y sus nietos y su ganado. Y lo sigue y dice la Escritura que lo alcanzó por ahí como al séptimo día aproximadamente. En el versículo 30 se encuentra Labán con Jacob y le dice, ya que te ibas porque tenía deseo de la casa de tu papá, te dio papitis, ¿por qué me hurtaste mis dioses? ¿Ok? Y en el versículo 32, Jacob dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Imagínese usted, y los dioses, los ídolos estaban en poder de su esposa Raquelito. Y bueno, y le dice, en el que encuentres estos dioses, que no viva delante de nuestros hermanos, porque yo aquí no admito mañosos, ¿verdad? Conmigo, el que te los haya robado, que se muera. Y Raquelito dijo, ups. Y fue Raquelito y obviamente los escondió, como dice la Escritura. Y bueno, pues verdad, tomó Raquel en el versículo 34, los ídolos los puso en una albarda de un camello. Y se sentó sobre los ídolos la muchacha, la señora. Y entró Labán, buscó por toda la tienda y obviamente que los iba a andar encontrando, ¿verdad? Y luego ella le dijo a su padre, es cierto, no es cierto, no sabemos, ¿verdad? Ella dijo a su padre, no se enoje mi señor porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. ¿Desde cuándo las mujeres cuando están con su costumbre no se levantan, verdad? Pero obviamente había algo que estaba por ahí escondidito. ¿Por qué estaba mintiendo en esta oportunidad Raquelito? Bueno, había pues compartido con un hombre que era mentiroso. Y al final del día, cuando se vive con una persona que tiene malas costumbres, pues lo más seguro es que se aprendan esas malas costumbres. No los encontraron y usted ya conoce el resto de la historia. ¿Ok? Bueno. Versículo 19, Raquel hurtó los ídolos de su padre. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. En hebreo se llama terafín, eran estatuas de madera, de fundición, imágenes para uso religioso. Dioses familiares también, los romanos los llamaban penates. En Levítico capítulo 19, versículo 4, Dios categórica y puntualmente dice, no os volveréis a los ídolos. Esto es algo que Satanás, y digo esto pues porque es así, ¿verdad?, ha cegado a todas aquellas personas que dicen pertenecer a la religión tradicional y que todavía adoran ídolos, que adoran santos y los hacen ídolos, como que estos versículos no se encuentran y para colmo sí se encuentran también en la Biblia de ellos, ¿Ve? Pero dice esa porción de la Escritura, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Hay un autor de hace mucho tiempo que dijo que nosotros los hombres somos creadores de ídolos. Podemos quitar un ídolo de nuestra vida, pero inmediatamente crear otro que vaya de acuerdo a nuestro vivir. Números 33:52, una vez más el Señor, fíjese usted lo importante de no tener relaciones con personas que son idólatras. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país. ¿Por qué razón? Porque por históricamente hablando, cuando se convive con personas que tienen malas costumbres, se aprenden esas malas costumbres. ¿Ve? Y el Señor tenía temor, tenía miedo. Fíjate que Dios sabe que es más fuerte en estos casos el poder del mal para influenciar a su pueblo en este caso. ¿Por qué? Porque si usted echa un vistazo a todo el Antiguo Testamento, usted no va a encontrar un solo pasaje de la Escritura que diga que Israel hizo que se convirtiera a las naciones enemigas a Jehová Dios. No, al contrario, Israel siempre caía en la idolatría, siempre se metía con los ídolos. Por eso dice el Señor, echen de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Algunas personas tienen esas camándulas, esos rosarios, esos amuletos o escapularios. Es más, algunas personas utilizan como un libro de la suerte la Biblia, ¿verdad? Y que esta Biblia es la que los ha librado de algunas situaciones. Y tenemos que entender que es Dios el que hace todas estas cosas. Ahora, quiero hacer una pregunta en esta hora. ¿Por qué Raquel se robó los ídolos de su papá? ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Si estaba saliendo de la tierra de Harán para irse a la tierra de su suegro, en este caso de Isaac, ¿por qué se robó los ídolos? Bueno, la Biblia no dice por qué se los robó, pero los estudiosos de la palabra dan tres posibles razones de por qué Raquelito se metió a la bolsa estos ídolos. La primera, dicen algunos, es porque Raquel, acuérdese usted, había crecido con su papito. Raquel había visto lo que su papá hacía. El papá era un idólatra. Entonces Raquel aprendió lo que su papá hacía. Esa es una de las teorías, ¿ok? Recordemos esta situación también. Que Jacob trabajó por Raquel 7 años. Y luego trabajó otros 7 años, 14. Pero no convivió con ella. ¿Ok? Tal vez su besito por aquí, su besito por allá escondida, ¿no es cierto? Pero no convivieron. Es decir, Jacob no tuvo el tiempo como para sentarse y discipular a Raquel acerca del Dios de su padre Abraham, Isaac. No tuvo ese tiempo. Entonces, Raquel se crió más bajo la cobertura de su papá. Y esto, una vez más, pues nos puede enseñar, aunque sabemos que es así, que los hijos aprenden todo lo que ven en casa. Los hijos ven a un padre grosero con su mamá que no le quepa la menor duda. Está comprobadísimo de que los hijos van a ser groseros con sus esposas cuando estos niños crezcan. ¿Por qué? Porque eso fue lo que vieron. Hijos que ven que los padres agarran a patadas a sus esposas, los hijos van con eso en la mente y más adelante hacen lo mismo. Malas palabras. Los hijos que escuchan malas palabras en la casa son malcriados. No van a decir malas palabras delante de usted. ¿Ok? Pero la van a ir a decir por otros lados, porque ese fue el ambiente en el que se criaron ellos. Todo lo que los hijos ven, y no solamente eso, sino que hay un espíritu envuelto en todo esto. Y ese espíritu tiene muchísimo que ver con el robar la autoridad dentro del hogar, ¿verdad? Es decir, ¿cómo le puedo? Le explico de esta manera. Mi mamá era una señora muy malcriada, ¿ok? Mi madre. Y un día mi madre me escuchó a mí decir unas malas palabras, ¿ok? Y cuando ella me escuchó decir esas malas palabras, me dio por todos lados. Me golpeó, me dio, barrió, trapeó después, ¿verdad? Y limpió el trapeador y me volvió a dar otra vez. Pero mi madre me dijo estas palabras. Jamás en la vida te quiero escuchar que tú digas eso. Ella no tenía autoridad para eso, ¿ok? Y yo como hijo, yo lo estaba escuchando, lo que ella me estaba diciendo. Y uno la puede escuchar y tener miedo de la persona que tiene enfrente porque te está hablando, te está gritando o te está hablando ásperamente, como lo hacía ella. Pero mi mente en ese instante no estaba percibiendo esa información. ¿Por qué? Porque mi mente me estaba diciendo, esta persona que tengo aquí enfrente no tiene la autoridad para decirme lo que me está diciendo. No la tiene. ¿Ok? Lo mismo sucede en el hogar. Okay, yo a mis hijos nunca me han escuchado decir una mala palabra en casa. No está dentro de mí. Yo no soy de decir malas palabras. Jamás. Entonces yo tengo la autoridad de decirles a ellos. Y yo se los digo, ¿cuándo me han escuchado ustedes a mí decir una cosa así? Si yo fuera un malcriadazo en mi casa, pues entonces ni me atrevo siquiera a decirlo. Me explico, mis hijos jamás en la vida me han visto a mí con una cerveza en la mano. En la vida. Yo tengo toda la santa autoridad de mi vida como padre y como cristiano de poder decirles a ellos en contra de esas cosas. ¿Por qué? Porque esa autoridad yo la tengo. ¿Okay? No se pierde esa situación. Entonces, eso es muy probable que en este caso Raquel se haya querido llevar los ídolos porque eso es lo que había visto. Eso es una cosa. La segunda cosa, la segunda situación también, pues, que se cree, es que Raquel se trajo los ídolos porque su padre era un idólatra y que posiblemente Jacob le había hablado de su Dios Jehová y que Jehová Dios estaba en contra de la idolatría y tu padre es un idólatra y él no debería de ser un idólatra y que Raquel se trajo los ídolos para que el papá ya no fuera un idólatra. Esa es la segunda, pero verdad, yo digo, ¿por qué no los enterró mejor? ¿No es cierto? Y hubiera dicho ella, porque lo mismo hubiera pasado acá. ¿Ve? Y en tercer lugar, es por el hecho de que se creía en aquel entonces de que los ídolos podían revelar lo que la gente estaba haciendo. Acuérdese que el diablo está metido en todo lo que tiene que ver con ídolos. ¿Ok? Usted, yo me quedé, pero se lo dije hace unos domingos, extremadamente sorprendido una noche en Madrid, hace unas semanas, de los programas de tanta gente que aparece con las cartas diciéndole el futuro a las personas. Tu marido se ha ido con fulana y tu marido va a hacer tal cosa y vos vas a ser feliz con la otra, deberías de comprar ese boleto de la lotería y deberías de buscar ese trabajo, deje ese trabajo, hacer una serie. Y la gente llama y llama y llama y llama y paga por ese tipo de llamadas. Bueno, en aquel entonces se creía que estos ídolos le podían indicar a la gente el camino que alguna persona había tomado. Y como Raquel y Jacob ya habían platicado de huir, Raquel no quería que su papá fuera a consultar los ídolos y que los ídolos le dijeran a su padre el camino por donde ellos habían tomado. Son las tres cosas que dicen los estudiosos al respecto. Ahora, yo quisiera, como es servicio de la noche y estamos en confianza, hablar un poquitito acerca de los ídolos, pero de los ídolos modernos. Pastor Jeffrey Curtis Spohr habla un poquitín acerca de estos ídolos modernos y me gustaría que hablemos un poquito acerca de eso. Fíjate, son modernos, hermanos. El primero, nuestra imagen. No nos damos cuenta, hermanos, pero uno de los grandes ídolos de nuestro tiempo es nuestra imagen. Especialmente en el mundo de las redes sociales. Este nuevo mundo de las redes sociales ha descubierto que este ídolo se encontraba escondido en el corazón de muchas personas. Se ponen fotografías en las redes, un amor a uno mismo que han producido las redes sociales, hermano, enfermizo, verdaderamente. Y quiero... No, ¿para qué voy a pedir disculpas? Mejor lo digo, lo que de esta manera lo voy a decir, con disculpas o sin disculpas. Pero a veces me da tristeza cuando me doy cuenta que muchos de nosotros creyentes no hemos entendido el Evangelio. No hemos entendido que en este mundo estamos por dos razones principales. Por dos razones principales. Una, para la alabanza de la gloria de Dios. Y la otra para ejercer una misión. Pero la primera, para la alabanza de la gloria de Dios. Yo solamente quiero hacer una pregunta nada más. Y se la lleva usted en su conciencia, si todavía tenemos algunos. ¿Cuántas fotos hay en sus redes sociales de usted mismo? Y ahora la siguiente pregunta es, ¿cuántos mensajes del Evangelio usted ha hecho circular en las redes sociales? Piense en esas dos cosas. Porque sería triste que usted tenga 4.400 fotos suyas, chucas, y que haya mandado 14 mensajes del Evangelio desde que usted es cristiano. Eso indica que usted, hermano mío, no ha entendido el Evangelio. Y este es uno de los ídolos modernos con los que estamos lidiando hoy en día. Y el pueblo evangélico no es la excepción. El pueblo evangélico está clavadísimo. ¿Por qué? Porque demuestra también la clase de señoras chismosas que existen en las iglesias. Señoras que no pueden... Miren, yo me atrevería y le garantizo que hay algunas señoras que se mueren con un día sin teléfono. Se lo garantizo. Se mueren. Porque es una enfermedad, hermano. Increíble. Ahora fíjate, te quieren saber, ¿verdad? Le aseguro que van al baño a hacer sus necesidades psicológicas y están viendo qué onda, qué es lo que está pasando. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Y su Biblia? ¿Y su oración? ¿Y su tiempo a solas con Dios? ¿Y mi comunión con el Señor? Esto, porque, no he terminado. Se ponen otra cosa más, hermano. Yo entiendo que somos lo que somos y se acabó, pues. ¿Me entiende? Pero hay personas que ponen fotografías que usted las ve y dice, ¡whatever! Esta hermana, ¿qué? ¡Nah! Entonces yo te quiero decir una cosa. Y escúchame, por favor. Y no sé si estoy equivocado, lo dudo, ¿ok? Porque he preguntado por un montón de lados. Eso quiere decir una cosa. Hay algo detrás de esa fotografía. What do you want? What do you want, really? A ver, detrás de esa fotografía, sí, ¿verdad? Toda pintarrayada y todo ahí. ¿Qué hay? Si esa es vanidad. ¿Qué hay? Dígame una cosa. ¿A quién te estás mostrando? ¿Quién querés que te vea? A ver, please, let me understand. Ok, porque yo no soy, y perdón, mi querido Hawk, ¿verdad? Porque yo sé que nosotros, y que me disculpen los hermanos de las redes sociales, pero yo no soy, I'm not a fan, ¿ok? A mí no me importa si Juanito está saliendo con la Juanita, me vale 3 pesos, sinceramente. A mí no me importa si Chepe se fue a tragar con la Juana, me vale 2 pesos y medio una situación como esa, ¿ok? Eso a mí ni me va ni me viene, porque los tiempos pasados no era así. Hoy no. Hoy yo quiero que la gente sepa dónde diablos estoy. Yo quiero que la gente sepa lo que me estoy tragando. Yo quiero que la gente me vea cómo un cachete se me infla de este lado, cómo se me infla del otro. Pero, ¿y el Evangelio dónde está? Mire, da vergüenza ver algunas páginas de cristianos en las redes sociales. Pena. Ajena da eso. ¿Por qué? Porque no demuestran que conocen al Dios de la gloria verdaderamente. Porque si conociéramos al Dios de la gloria, no andaríamos con tanta, ¡pip!, tanta, ¿me entiende? ¿Okay? No andaríamos con tanta cosa. Y esto se ha convertido en un ídolo de nuestros días, hermano. Un ídolo de nuestros días. Yo toda la vida batallé con mi esposa hace 1000 años, cuando éramos chamacos. Y estábamos saliendo de novios, hace 30 años le estoy hablando, y aún cuando nos casamos, mi esposa siempre se arregló tan bonita, ella siempre se pintó tan bonita, y hubo un día que yo le dije, fíjate que estoy pensando algo, ¿por qué tienes tú que arreglarte y pintarte y ponerte tus mejores vestidos cuando te vas a trabajar? Si la persona a quien tú tienes que agradar es a mí. Porque al llegar a la casa te vas a poner esa bata que se para sola ya de tanto tomate y tanta tontera que tiene. Ok, pero los mejores perfumes y los mejores son para la calle. ¿Doesn't make any sense, Harold? Ahora, yo entiendo, hermana, mire, perdóneme, yo entiendo que hay vanidad. Yo lo entiendo, eso está bien. Ok, pero ¿por qué quiere usted lucir lo que usted no es en las redes sociales? A ver, ¿cuál es esa onda? de querer comunicarse con el que fue novio o fue su sweetheart 30 años atrás. ¿Qué ondas? ¿Por qué? Fíjate que yo estoy divorciado, a mí me fue bien. Es que la verdad yo nunca te olvidé. Who cares? Get a life, my goodness. I'm a believer, yo soy un creyente en Jesucristo ahora. Yo honro a Dios, honro mi fe. Mira, tú debes de buscar una iglesia, debes de buscar al Señor. Busca a Dios, Dios ha traído la paz que mi alma necesitaba. Ahora soy nueva criatura por la gracia y por la misericordia del Señor. Pero es que yo nunca te he olvidado. Pues yo ni me acuerdo de ti, fíjate, porque el Señor dice, y evangelio, te aseguro, hermano, o te deja de escribir o revienta como sapo con la Escritura. ¿Pero usted qué? No, yo cuando me siento sola también pienso en vos, Chepe. Ay, Dios mío. Y usted, mire, usted se ríe, pero lo que yo le estoy diciendo es tan real, hermano. Y cuando yo escucho, y lo digo con el perdón de todas las personas a quien yo he atendido, pero cuando yo escucho situaciones como esas conmigo en consejería, es que ella estuvo escribiéndose con aquel que, y pero es que también este, yo digo, oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío. ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Qué necesidad, por amor de Dios? Es una idolatría la imagen. Nadie quiere envejecer. Si no es botox, es lipo, si no es lipo, es cualquier cosa, ¿verdad? Es subírselo de arriba, subírselo de atrás. No, usted puede ver una señora que parece Ferrari, pero verdaderamente, mi hermano, es un Ford Focus lo que lleva adentro la señora esa. No es de ella, no es así. Somos lo que somos, amado mío, y whatever, pues. What you see, what you get. We want to look good. Listen to me. Queremos lucir bien, pero hay algo escondido detrás de ese deseo. Hay algo escondido. Señoritas que le quieren dar... Ok, ahora tiene un nuevo novio. ¿Y por qué pones esas fotos? Es que le quiero dar celos al otro. You're sick. You are sick. Why? ¿Qué es eso? Mamás, no les permitan a sus niños, a sus hijas pequeñas, entrar a ese mundo, por favor. No les permitan, revísenle ustedes. Y no sean bobos tampoco. Revisen todas las cuentas, porque tienen una para la mamá y otra para los amigos. Es triste la situación. Pues yo digo... Yo lo que quiero es ayudarle, porque yo no hago eso. Y pongo a mi Dios por mi testigo. Yo no tengo chats con nadie en la vida. No tengo tiempo. I just don't have the time to do that. Yo no me comunico con nadie. Facebook, ya he dicho, ni me escriba por Facebook, porque yo no le contesto a nadie. Cero contestaciones por Facebook. Y la gente ve y le mandé un mensaje, no me escriba por Facebook. No le contesto, no puedo, lastimosamente, demasiada gente, no puedo. ¿Ok? La Biblia dice, no deis lugar al diablo, dice la palabra. No deis lugar al diablo. ¿Para qué, hombre? Mire, hay algo detrás. Hay algo. Es que me dijo una persona, uno quiere, pastor, que su familia se dé cuenta. ¿Por qué? Ahora, si usted me dice, es que queremos evangelizar a mi familia, ahí sí está bien conmigo. Pero ¿cuál es la onda de demostrarle dónde está, qué es lo que usted come, cuál es la casa en la que usted vive, cuál es el carro que usted tiene? Ahorita voy para tal parte, voy a tomar un café, me voy a bañar, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Eso es enfermizo. Es enfermizo, mi hermano. Especialmente en estos dorados tiempos, que lo que es lo menos que tenemos, tiempo. Y esto se ha convertido en uno de los ídolos modernos, ídolos de nuestros días. Yo, hermano, le digo, es tremendo. Y se lo digo, algo hay detrás de eso. ¿Por qué no le modela a su marido? A ver, ¿por qué no le modela a su mujer? Usted, hermanito, Y aparece mostrando sus bíceps, ¿verdad? Y dice, ¿por qué no va en la noche a su mujer? Mira, mamacita linda, mira. ¿Por qué por internet? Pues, o sea, ¿qué ondas? A ver. ¿No será que se lo está diciendo a Juan para que lo entienda Pedro? ¿No será que usted tiene una audiencia, según usted? ¿Por qué ama tanto los likes? ¿Por qué ama tanto que vean lo que usted tiene? ¿Por qué tanto selfie, opiniones, llamar la atención, deseo de que la gente sepa todas estas cosas? Nadie habla de sus deudas. Nadie dice en las redes sociales, mi matrimonio se está cayendo. ¡No! Nadie dice, hermano, me están quitando mi casa porque no he pagado. ¡No! Of course, no. Lo que estamos demostrando es que nos importa mucho lo que la gente piensa de nosotros. ¿Qué importa? Y este es uno de los ídolos de hoy en día. Y hay personas que uno conoció sencillas, que ahora ya se destaparon. Oh, ya se destaparon. Oh, ya. Atajo de viejas ridículas. Amantes de la imagen, amantes de nosotros mismos. Yo no estoy en contra de que nos arreglemos, por supuesto que no está bien. Pero yo le garantizo, si usted es honesto y honesta con usted mismo y con usted misma, cada vez que pone una foto en las redes sociales, yo le garantizo que hay algo detrás de eso. Especialmente usted, que está comprometida, que está casada, hay algo detrás de esa situación. Es que no es normal, hermano. No es normal que... No es normal eso. Voy a pasar a otro tema porque me estoy molestando con esto. Dinero. Otro de los ídolos, lastimosamente, de nuestros tiempos. Vivimos en una cultura de consumo. Todo es dinero. Siempre se quiere más y más. El amor al dinero, amados, ha llevado a nuestra sociedad a los más altos niveles de violencia, narcotráfico, corrupción. Hermanos, países enteros se han declarado impotentes ante la corrupción desde las esferas más altas. Presidentes, senadores, congresistas, diputados, hasta el viejo que pasa a recoger la basura. Ahora, hay lugares, no hablo aquí en Canadá, pero en América Latina, hay lugares, en México, me estaba contando un pastor. Pastor dice, los que vienen a recoger la basura, si usted no, a pesar de que tienen su salario, si usted no les da un dinero, no se la llevan. Mire, me estaban contando de, usted va a un Walmart o a un, qué sé yo, cualquiera de esas tiendas, Soriana, lo que sea. Los señores, simple y sencillamente por pegar dos pitazos, ¿verdad? Porque usted va a salir, ya le están extendiendo la mano. Y si usted no le da nada, ya le comienzan a golpear el carro. O sea, me tiene que dar, pues, los niveles de corrupción a todos los niveles. Hermano, en nuestros países, es terrible. ¿Y eso qué es? Dinero. Es dinero. ¿Cuánto habíamos tenido tanto auge de tráfico humano como en nuestros días? Por la misma situación, dinero. Cuando ponemos el amor al dinero por encima del amor a Dios, eso es codicia, y la Biblia dice que la codicia es pecado. El miércoles pasado yo le decía a los hermanos, hay personas que el día domingo prefieren ganarse $100 más. $120 más el día domingo que venir a su culto racional, que venir a rendirle a Dios honra, gloria, como Él se lo merece. No, 100 pesos son más importantes, son más necesarios. Y el que lo hace un domingo, te lo garantizo que lo hace dos. Y el que lo hace dos, te lo garantizo que lo hace tres. Hasta que llega un momento que usted pone la balanza a lo que es su trabajo por ganar más plata o venir a la casa del Señor para adorar a Dios. Ahora bendito sea el nombre del Señor, que también hay cantidad de hermanos que han puesto la línea y han dicho, mire Señor, no, yo el domingo no le trabajo. Y además, el miércoles yo le pido de favor, quiero salir temprano. El resto de los días le doy el tiempo que usted quiera. Yo le trabajo, vengo temprano, salgo tarde, no problem at all. But I need Sundays. Pero ¿y por qué tanto usted no puede dejar de ir a la iglesia un domingo? No, Señor, es que lo necesito. Es que mi alma lo necesita. Es que mire, si usted me deja a mí los domingos durante la semana, va a tener a un mejor empleado. Si usted me deja a mí los domingos durante la semana, va a tener una persona con una mejor actitud. Si usted me deja a mí los domingos servir a mi Señor, le aseguro que en la semana voy a ser más productivo. Porque la semana es más bonita cuando la comenzamos en la casa de Dios. Pero todos los días, muchas de las decisiones que tomamos en la vida están basadas en el dinero y no en Dios. Confiamos más en nuestras riquezas. Confiamos más en lo que tenemos o lo que queremos lograr que en el Dios mismo. Tercer lugar, entretenimiento. El día de ayer, Lady Gaga estuvo en Las Vegas. El boleto más barato valía $611 americanos, el más barato, $611. El VIP valía $4,365. Bueno, eso fue ayer, con aquellos amantes de esa música. Este día, el Super Bowl, escucha esto, habían boletos hasta de $12,000, pero el mezanine del Super Bowl valía $94,000 y los boletos iban entre los $6,000 hasta los $90,000. And listen to this, Google it. ¿Ok? Porque fue en Atlanta, no sé si ya terminó, fue hoy. Dice que el país que más boletos compró después de los americanos, México lindo y querido. Eso dicen. Ah, hermano, pero hay crisis económica. No hay dinero. Y usted tiene que seguir mandando, ¿va?, para que vayan a ver a esta cosa. Se gastan cantidades extravagantes de dinero en entretenimiento. Horas y horas de televisión, de cine, de videojuegos. Y una hora y media el día domingo le molesta a tantas personas. Hora y media. El culto que comenzamos a la 1:30 y terminamos a las 3. Ya a las 3:10 ya gente está impaciente, ya es muy tarde y porque tenemos que... Hora y media. 10 minutos más tarde, ya te molesta. Ya tu alma no está percibiendo. Porque el pastor se pasó 10 minutos. Ahora, piense en todas las otras cosas que hace usted durante la semana que le dedica más tiempo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que en esas otras cosas, el Dios es usted. En todas las otras cosas, ese ídolo que está ahí es usted, porque eso es para usted, por usted, de usted, para entretenimiento suyo. Pero cuando se trata de Dios, nos molestan estas cosas. Ahora, cuando hablo de entretenimiento, solamente puedo llegar a una conclusión. ¿Y sabe cuál es? Que cada día la gente está más aburrida. Escucha esto, hermano, y cuidado con las parejas, especialmente parejas de esta iglesia. Cada día convivimos menos. Cada día, no se acuerda ese restaurante que decía, no tenemos internet, hablen entre ustedes. Hermano, es así. Si ahora el marido está allá, me traes por favor no sé qué, desde el cuarto. Y la mujer, ok. Y va y se lo lleva y se regresa. Cada día hablamos menos, cada día nos llevamos menos, cada día es más distancia y más distancia y más distancia y más distancia. cada día. Entonces, como estamos aburridos, necesitamos entretenernos. Vamos al cine, después llevamos a los niños a tal parte, ahora vamos a hacer tal cosa, hoy hagamos aquí, hoy no hemos salido, vamos a esto, vamos aquí, vamos allá. Y el tiempo juntos, aquel tiempo que un día se anheló, aquel tiempo que uno daba cualquier cosa con tal de pasar tiempo con la persona que uno quería, que uno amaba. ¿Y ahora qué? See you later, alligator. In a while, crocodile. Vaya tú. Qué gran amor el de esa pareja, mire usted. El sexo se ha convertido en un ídolo en estos tiempos. Ahora, quiero explicarte esto bien, hermano. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y escuche bien la juventud de esta situación. Hoy en día, el sexo está en todos lados. Se usa para vender de todo. La televisión ya no deja lugar a la imaginación. Hoy te lo presentan todo claro y pelado. Usted quiere hermanos, mire, yo estaba en un avión viendo una película de superhéroes. Yo me quería morir. De superhéroes. Y aparece un cuate, parece que es Spider-Man, pero es Spider-Man moderno. No sé qué ocho cuarto con ese cuate. No sé, mi hijo me dijo quién era este. Pero aparece con unas palabrotas, hermano, el cuate. ¡Malas palabras! Mire, Spider-Man, yo veía a Spider-Man cuando yo era un niño. Nunca lo escuché una mala palabra yo. Jamás. Pero esto de hoy en día, y no solamente eso, unas connotaciones sexuales, hermano, que usted dice... Y voy y me veo de este lado y unos micos, unos niñitos quizás como de 11 años, feliz de los micos viendo y escucho. Dije, yo me quiero morir. Eso es lo que tenemos hoy en día. ¿Y sabe qué? Se nos hace tan normal. Se nos hace tan normal. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué vamos a hacer con el evangelio para ellos? Porque hay una atracción, y escúcheme esto, a lo que me quiero referir es que esta situación del sexo puede echar a perder el plan que Dios tiene para mi vida. Parejas, yo siempre he dicho, hay algo detrás de eso. Hay mucha, escúcheme esto por favor, padres, promiscuidad en la vida de nuestros hijos. Y yo sé que hay hijos e hijas que parecen mosquitas muertas. ¿Qué quiero decir con eso? Que lucen como que no quiebran un plato. ¿Sí? Todavía con sus braces ahí. Sí, pero le acaba de mandar una foto de sus boobies a sus compañeros. Dígame, estoy hablando de cosas de otro mundo, iglesia. Por amor de Dios. Ahí está la bicha todavía con los frijoles puestos en los braces, pero acaba de mandar fotos a sus amiguitos. Y fotos que se desaparecen a la vuelta de un instante. Tenemos que meternos en la vida de ellos, hermanos. Tenemos que meternos en la vida de ellos. Y mira, solamente el Evangelio es el único que nos puede rescatar de todo esto, nada más. Es el único que nos puede rescatar. Estar pendiente de sus hijas, estar pendiente de qué quiero ver, qué es lo que está. ¡Ay, mamá! You're so nosy, yes I am. Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban creciendo, que y tú te metes a nuestros cuartos y eso es privado. ¿Qué? Te muestro lo que yo acabo de pagar de mortgage. ¿Privado? No, señor. Y levante el colchón y vea qué es lo que hay ahí, no friegue. Y revise usted la bolsa de sus pantalones. Dice que lavé la ropa del niño y salieron unas cositas que parecen grama. Su abuelita, qué grama ni qué ocho cuartos. Vaya a ver qué es lo que está fumando de mono. Hay promiscuidad en todo esto. Hay promiscuidad. Y jovencitos y los hombres sabemos que esta situación es delicada. Sabemos que es delicada. Los hombres somos un atajo de infieles en este tipo de situaciones. ¿Okay? Porque es que mire, hermana, y le voy a decir algo, y se lo he dicho 500 veces y se lo vuelvo a repetir ahora. A las mujeres que más mal les va son a las mujeres coquetas. ¿Por qué razón? Porque nosotros los hombres, mira, y escucha esto, no es primera vez que se lo digo. Nosotros los hombres tenemos en el cerebro, en los ojos, tenemos sensores. Tenemos sensores. Usted saluda a una hermana, hasta la manera como le da la mano le indica algo a usted. La manera como usted habla. ¡Ay, hermano! ¡No lo había visto! Solo porque es hermano, no porque le han dado a decir mamacita, pero aquí estoy, ¿en qué te puedo servir, verdad? Los hombres somos así. Somos así. Una mira, esas miradas coquetas que se hacen algunas personas. No, hombre. Y nosotros los hombres somos crueles. Porque te voy a decir algo. Psicológicamente hablando, nosotros los hombres clasificamos a las personas. Entre las mujeres decentes y los hombres que están aquí, saben. Entre las mujeres decentes, entre las mujeres coquetas y aquellas señoras que son la pizza, ¿verdad? Que es la que se entrega en 30 minutos. ¿Estoy hablando cosas de otro planeta? Ah. That's the way it is. Por eso es bien importante. ¿Usted cree que por gusto la Biblia habla del decoro de la mujer? No, señor. Por supuesto que no. Una mujer sabe cómo trata a las otras personas e indica ese tipo de cosas. No, bueno, hay personas que son bien respetuosas. Dios le bendiga, hermano, mucho gusto. Bien, hasta la manera de saludar a alguien. Pero hay otras señoras que les abruma la coquetería, la vanidad. Y lanza señales equivocadas a los hombres. Y los hombres para esa cosa, te repito, nosotros tenemos sensores por todos lados. Usted sabe que alguien se le quedó viendo, o alguien le dijo una palabrita por ahí, ¿verdad? Y cualquier cosita, o hermano, es así, lastimosamente. Y bueno, para no incomodar a aquellos que ya están incómodos por cuestión de tiempo, la comodidad, nomás dos cositas y nos vamos. La comodidad se ha convertido en un pequeño ídolo. Hace unas, qué sé yo, tal vez un par de semanas, apareció por aquí un hermano y le dije, brother, tengo tanto tiempo de no verlo, qué se ha hecho, cómo ha estado. Y me dice, ay, pastor, dices que yo ahora soy cristiano de internet, me dijo. Soy cristiano de internet. Ah. Le digo, ¿y su culto racional? Venir. Y me dice, no, si es que yo sé, pastor, pero es así. O sea, la comodidad. Ahora se hacen cosas en unos minutos que antes se hacían en largas horas. Y hay muchas personas que se están quedando con esa comodidad de la casa. Esa comodidad. Ahora, quiero terminar diciendo esta situación. Y escuche, con esto nos vamos. Jacob vivió 20 años teniendo a un jefe idólatra. 20 años. En medio de un mundo pagano. Con un hombre que tenía ídolos. Pero en 20 largos años, Jacob nunca se hizo igual que la gente de Aram. Nunca. Porque el que ama a Dios y tiene temor de Dios va a respetar a Dios en cualquier parte del mundo que se encuentre. No somos nosotros los que tenemos que hacernos igual que ellos, amados míos. Son ellos los que tienen que venir al camino del Señor por la conducta nuestra. En 20 años, en tierra forastera, con gente que no era su familia, era su tío, pero con un tío como eso, ¿para qué tener tío? Fíjate, tío, que mi papá tiene temor de Dios. No, Jacobito, ven para acá, Jacobito. Siéntate conmigo, Jacobito. A ver, cuéntame. No, es que mira, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de mis padres, es un Dios de poder. No, no, Jacobito, mira, te voy a mostrar mis ídolos, Jacobito. Y le pone sus ídolos enfrente. Estos son los ídolos. Estos son los que traen prosperidad. Estos son los que te salvan, Jacobito. 20 años en medio de un lugar pagano e idólatra. Pero si usted lee despacio el pasaje, se va a dar cuenta cómo Jacob reconoce que Dios estuvo con él en tierra forastera. Como Dios fue el que lo bendijo, Dios fue el que lo prosperó. Y no solamente eso, lo protegió también. Porque en el momento que Labán salió con sus familiares, molesto y enojado, detrás de Jacob, ¿quién fue el que le apareció a Labán? Dios. Se le apareció un inconverso y le dijo, cuidado cómo le hablas a Jacobito. Cuidado. Él reconoció que fue Dios. Aunque vivamos en medio de una sociedad pagana, amados míos, esto es lo que nos habla de nuestros principios y nuestros valores, la palabra de Dios. Y todo comienza con el temor del Señor. Vamos a orar, demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que las cosas que hemos escuchado nos hagan reflexionar y podamos entender, Señor, con una sola cosa que podamos entender suficiente, hemos sido creados para alabanza de tu gloria. Todo lo que yo diga por las redes sociales tiene que exaltar tu nombre. Los pensamientos que coloco en las redes sociales tienen que exaltar tu nombre. No es fanatismo. Es que estamos aquí con una misión. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo conocerán de ti si nosotros no les hablamos? Permítenos utilizar las redes sociales, que son una gran bendición en este mundo, para comunicar el Evangelio. Países musulmanes, países ateos, están siendo bombardeados ahora con el Evangelio de Jesucristo por las redes sociales. Permite que nosotros también podamos hacer lo mismo con amigos y familiares, para honra de tu nombre, Señor, para honra de tu nombre. Bendice este pueblo, Señor. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche, yo quiero invitarle a que reciba a Jesús como el Señor de su vida. A través de una oración usted le puede pedir a Dios perdón por sus pecados y comenzar una vida nueva. Si hay alguna persona con nosotros en esta noche que quiere recibir a Cristo en el corazón, yo le hago la invitación para que se ponga de pie o levante su mano y nos deje orar por usted. Alguna persona que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, te entrego mi vida, te entrego mi alma y te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario, por lo que hiciste en la cruz, Señor. En este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santo y bendita palabra. Padre querido, despídenos con tu paz en esta noche. Bendícenos al acostarnos y al levantarnos. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, las cosas que vamos a emprender en esta semana que lleven el sello de tu bendición, Señor. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre que es santo por la eternidad. Te alabamos, te bendecimos, te honramos en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.